La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se podría hablar de muchas cosas en Madrid, pero desde luego el fútbol esta mañana se lleva la palma. Y más después de la victoria de ayer épica del Atlético de Madrid frente al Barça, pasando así a semifinales de la Champions. Bien. Mis felicitaciones para todos los atléticos que nos escuchan. Y por supuesto, hoy también es un día histórico para la cadena COPE tras la publicación de los últimos datos del EGM. Fantásticos no, lo siguiente, 10 récord históricos. Así que, como es de bien nacidos, ser agradecidos, gracias a ti, querido oyente, por elegirnos cada día como tu compañía más cercana. Esto que escuchas es La Mañana de Madrid. Bienvenido, bienvenida, un día más. Hoy es jueves, es 14 de abril y desde ahora ya hasta la 1:30 te vamos a contar qué es noticia en Madrid. Hoy tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. Dicho esto, estamos un tris de pasar a la historia en Madrid por tener, si se desbloquea la operación Chamartín y el ayuntamiento da por fin todos los permisos, uno de los rascacielos más altos de Europa. Tendría 70 plantas, tú fíjate qué vértigo, ¿no? Y cambiaría desde luego el skyline de Madrid, porque además vendría acompañado de otras 5 torres, no tan altas, pero sí diseñadas con los mismos criterios de sostenibilidad. Desde la promotora inmobiliaria, Distrito Castellana Norte, que está detrás del proyecto, esperan que el consistorio por fin dé el visto bueno, antes de que terminemos este 2016 y puedan ponerse manos a la obra. Distrito Castellana Norte defiende que es un proyecto innovador, sostenible y participativo, eso que le gusta tanto al consistorio madrileño en estos tiempos, que cuenta con gran apoyo popular según los últimos sondeos, nada más y nada menos que el 78% de los madrileños e incluso el 83% de los vecinos de la zona que les afecta tienen una opinión buena o muy buena de dicho proyecto. Y por cierto, hablando de innovación, hoy en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha lanzado que el plan energético que su ejecutivo pretende aprobar antes del verano busca incrementar en un 35% la producción de energías renovables y simplificar los procedimientos para conectar a la red la producción solar. Pues así sea. Ojalá, ¿no? Aunque parece casi un anuncio de ciencia ficción, teniendo en cuenta la poca cultura que hay todavía en nuestro país sobre energías renovables. Así es como está a estas horas la actualidad madrileña. Estaremos muy pendientes de actualizártela según vayan surgiendo las noticias. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Desde el centro de pantallas de la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Hay dificultades en la carretera de Andalucía. Se ha producido un accidente en Valdemoro a la altura del kilómetro 28. Está cortado el carril derecho en sentido Madrid. Hay retenciones en el acceso a Madrid por esta A4 carretera de Andalucía en más de 2 kilómetros. Ténganlo en cuenta. Además hay obras en la carretera de Extremadura en kilómetro 22. Recuerda, está cortado el carril izquierdo en sentido Madrid.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, lo que te puedo decir es que conforme va avanzando este jueves, se empiezan a abrir claros, especialmente en el sur de nuestra comunidad de Madrid. Se espera que por la noche tengamos los cielos prácticamente despejados. Las temperaturas mínimas están en ascenso en la sierra y sin cambios en el resto. Hasta ahora tenemos 13 grados en Madrid capital, donde están nuestros estudios, 13 también en Móstoles, en Boadilla del Monte y en Navalcarnero. 13 grados en San Martín de Valiglesias, 15 en Aranjuez, 9 en La Cabrera y 8 en Colmenar Viejo. Para mañana viernes amaneceremos con los cielos poco nubosos o despejados, tendiendo por la mañana a intervalos nubosos en la sierra y nubes medias y altas en el resto. Por la tarde volverán los cielos a cubrirse. No se descarta incluso que vuelva la lluvia. Las temperaturas sin cambios significativos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te invito a que juntos caminemos por la escuela de trasplantados que lleva funcionando casi un año en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Avanza poco a poco en la formación sanitaria de sus pacientes, precisamente gracias a la puesta en marcha de esta escuela de pacientes trasplantados. Y es que cuando uno bueno, viene una enfermedad y debe someterse a una operación de este tipo y acaba teniendo un trasplante, le cambia radicalmente su vida y tiene que adaptarse a nuevas maneras de vivir, incluso a nuevas maneras de alimentarse. Por todo ello, el equipo de enfermería de la Unidad de Cuidados Intermedios de Trasplantes del Hospital Puerta de Hierro puso en marcha en mayo de 2015 esa escuela de pacientes. Entre los objetivos estaba, por ejemplo, reforzar la información individual recibida en los primeros días después de la cirugía, conseguir pacientes activos, que tuviesen un control sobre su salud, que tomasen decisiones, que perdiesen los miedos. María José López Coca, supervisora de esa escuela de trasplantados. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Nació como un espacio, ¿verdad?, propicio para exponer dudas, inquietudes, miedos. Sí, sí. ¿Y cómo se ha ido resolviendo?
Pues la verdad que fantásticamente bien. A todos nosotros nos ha desbordado porque la idea surgió así en principio como con estas dudas, obviamente. Pero viendo pasado un año el resultado tan estupendo que ha tenido sobre los pacientes y sobre el propio personal de enfermería, que también es muy importante, no nos olvidemos que todos somos personas, somos un conjunto de personas y esa satisfacción recíproca nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Vemos cómo el paciente que necesita muchísima información, que cuando se va a sus casas necesitan tener esa información desde ya, desde el momento que están aquí en la hospitalización. No hay que buscar luego la información a posteriori. Sabemos desde aquí que el resultado de esa cirugía va a depender mucho de los cuidados a posteriori que va a tener ese paciente. Entonces, los conocimientos son fundamentales.
Es una prolongación de ese cuidado que recibía en el hospital, obviamente.
Sí. Entonces, una vez que el paciente sale, les pongo un poco en situación, una vez que ya el paciente ha recibido su trasplante, ha pasado por una unidad de cuidados intensivos y luego ya viene a la planta de hospitalización, pues obviamente es una fase donde tenemos que realmente ayudarle en su recuperación, muy importante. Entonces, en todo esto de recuperarlo físicamente, tenemos que aportarle una serie de conocimientos, tanto en lo que es su alimentación, su medicación, consejos generales, consejos para también detectar ellos sus propios signos de alarma para poder acudir a un servicio de urgencia o no, claro, una vez que ya esté en casa. Entonces, todo ello siempre se le había dado en este hospital, siempre se ha dado esa información a título individual, particular, en la habitación del propio paciente. Pero hemos visto con el tiempo que si agrupábamos a los pacientes, los sacábamos en un espacio especialmente dedicado para escuchar y estar atentos, es lo que se llama la escuela, obviamente.
Claro.
Uno cuando tiene intención de, pues aprende más. Entonces, claro, es sacarlo, llevarlo a este espacio y entonces lo que es el personal de la planta, del servicio, son enfermeras conocidas por todos los pacientes, son las mismas las que le dan a través de presentaciones digitales toda esta información.
Bueno, pues entonces, María José, vamos a escuchar a uno de esos pacientes trasplantados, Miguel Ángel estupendo. Salmerón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes del trasplante y cómo es ahora?
Bueno, sobre todo, antes del trasplante era una vida llena de incertidumbres, de miedos, y ahora después del trasplante, pues tienes las cosas mucho más claras. Por supuesto que tenemos que tener claro que el éxito de un trasplante va a basarse muy especialmente en cómo cuides tu órgano, y para eso precisamente la escuela que se ha formado y pronto de aquí en el Puerta de Hierro nos ayuda un montón.
Qué bien.
Ya no solamente a darnos una información en principio, que es cuando más acumulación de información tienes, cuando te dan el alta, cuando estás recién trasplantado, y llega un momento en que como no la repases y la refresques, que es lo que para lo que sirve también la escuela,
se te olvida.
Te quedas muy desfasado y te olvidas de hacer cosas y te olvidas de cuidar tu órgano, que al final es lo importante.
Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo hace?
Por respeto al donante y por respeto al dinero que se gasta la Seguridad Social con nosotros.
Claro. ¿Cuánto tiempo hace que te operaron?
Pues hace 2 años.
Hace 2 años. Me imagino que es como volver a nacer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Por lo menos se te acaba aquel problema de que no puedes respirar, que te ahogas. Es una sensación inexplicable.
¿De qué te operaron a ti?
Un trasplante pulmonar.
Pulmonar.
Sí. Que dentro de los trasplantes yo creo, sinceramente, que es el más complicado. no técnicamente a lo mejor, porque yo de eso no entiendo, pero sí a posteriori, en cuanto a conservar el órgano, porque como está en contacto con el medio ambiente, es propicio a coger cualquier tipo de infecciones, y esto es lo que nos enseñan especialmente en la escuela, pues a cuidarlo, a que no cojamos infecciones, a que nos alimentemos sanamente, a que hagamos ejercicio, a aprender a respirar cuando alguna vez tenemos alguna disnea, etcétera, etcétera.
Me imagino, o sea, que has tenido que cambiar tus propios hábitos, claro.
Por supuesto. Se cambian los hábitos y la cabeza, como digo yo. La forma de pensar y valorar.
¡Qué maravilla!
Sí, y a eso nos ayudan. Claro, porque la verdad es que las personas que más nos entienden y entienden nuestro problema de salud son la gente que nos trae en los hospitales, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, todos. Y además están muy involucrados en ello, y yo creo que el servicio es excelente.
María José, escuchar a Miguel Ángel de alguna manera es como reconfortarse por dentro, ¿no?
Muchísimo. Ahora entendéis el por qué estamos tan orgullosos de lo que se ha creado, de este intercambio, de que somos personas todos y todos necesitamos ese refuerzo, y ellos también nos lo dan. Entonces, seguimos en esa línea, con ese dinamismo, con ese empuje, adelante, absorbiendo también todas sus cuestiones, introduciéndolas en todas las presentaciones que nosotros damos, en nuestra charla, porque nos aporta, en cada reunión que tenemos con ellos, nos aporta algo nuevo.
Y sobre todo, hago una lectura de agradecimiento del paciente hacia el donante.
Sí.
Escuchábamos también a Miguel Ángel hacia la propia Seguridad Social, y una responsabilidad, ¿no? Después de sentirse afortunado por haber sobrevivido a esa cirugía y de haber tenido esa donación.
Claro, claro. Es que eso es sobre todo. Tienen ellos que ser conscientes de lo que le ha pasado, de en qué punto están y lo que se le ha entregado. Es muy valioso, entonces hay que cuidarlo.
Si alguien está descubriendo ahora esta escuela de pacientes trasplantados, aunque no esté operado en el Puerta de Hierro, ¿podría acudir a pedir información?
Sí, por supuesto que sí. Estaríamos abiertos, sí. Faltaría más. Aquí estamos abiertos a toda persona que lo necesite. Por supuesto que sí. Lo damos a nivel de lo que es el hospital, pero obviamente si nos pidieran de otros centros o otros pacientes, porque a través de las asociaciones lo conozcan, también no hay problema. En estas cosas no hay que tener ese tipo de problemas.
Cuéntanos, María José, ¿cómo se plantea la escuela? ¿Son charlas semanales, mensuales?
Pues son charlas semanales que las estamos dando y se repiten cuatro bloques en principio, queremos ir ampliando, y se repiten mes a mes. En un principio, pues bueno, esto se puso en funcionamiento en mayo de 2015, a lo mejor en verano estuvimos ahí con el tema del verano, pero otra vez con el empuje tras el verano y sin parar. Y más o menos el porcentaje de pacientes que solemos tener en las sesiones, pues a lo mejor están alrededor de 7 u 8 para sus familiares, porque también es muy importante que esta charla va dirigida también a los familiares más directos o cuidadores de estos pacientes, porque es muy importante también. Sí, de que la ayude. Y luego también lo bueno que tiene todo esto, que en estas reuniones hay una interrelación también entre los propios familiares o cuidadores. Entonces, claro, también es muy bonito verlos como luego entre ellos contactan, hablan. También les sirve un poco para despejarse entre ellos, porque no hay que olvidar al cuidador. El cuidador es una pieza fundamental en todo esto. Entonces, también ellos, el hecho de tener otra persona en las mismas circunstancias que ellos, pues como que se unen bastante, y también muy bonito.
Y también necesita el no sentirse solo, ¿no? En esta batalla, como acompañando a su familiar.
Es que ahí está la clave, no queremos que se sientan solos.
Vemos que se sigue trabajando por humanizar la medicina,
supuesto, sí,
y esto pasa por esta escuela, por ejemplo, que se puso en marcha en mayo de 2015, la escuela de pacientes trasplantados en el Puerta de Hierro, en Majadahonda. Muchísimas gracias a los dos por estar en nuestro programa, por transmitirnos vuestro testimonio y vuestra formación. María José López Cócar, supervisora de la Escuela de Trasplantados, y Miguel Ángel Salmerón Guerrero. Es un auténtico guerrero, es un paciente que trasplantado que ha querido también transmitirnos su experiencia. Hasta pronto.
Muchas gracias. Adiós.
Vale, muchas gracias.
Son las 12 y 22 minutos. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta seguimos hablando de salud.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas de los BMW Premier Days de Autopremier, cuando tienes 15 vehículos BMW con hasta un 35% de descuento. BMW Premier Days. Una gran oportunidad que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 13 al 16 de abril en Autopremier, vía Complutense 131, Alcalá de Henares o en autopremier.bmw.es.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estar en nuestro peso es salud, ¿verdad? Y además influye en que nos vemos mejor y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Bueno, pues de eso vamos a hablar con los profesionales de Vida y Salud, de cómo conseguir estar en nuestro peso, de olvidarnos del sobrepeso, de la obesidad y de recuperar nuestra vida, nuestra salud, nuestros márgenes. Está con nosotros su director, el terapeuta Adolfo Albistur, es titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Bea. Muchas gracias.
En Vida y Salud os dedicáis hace muchos años a solucionar problemas de salud como el dolor. Ya hemos hablado de la fibromialgia, de la artritis, pero también de la obesidad o la mala circulación. Y utilizáis terapias alternativas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es este trabajo que estáis realizando?
Pues mira, la idea es alejarnos un poquito de todos los regímenes que conocemos y de estas maneras que tenemos a veces de buscar el bajar de peso, ¿no? Y buscar alguna otra alternativa. El sobrepeso. Eso, en general, la parte estética a ninguno nos gusta, pero es más importante casi la parte de salud, ¿no? Porque detrás de un sobrepeso pues puede haber colesterol, puede haber problemas de salud bastante grandes, ¿no? Aparte que la gente que tiene dolor, cuando tiene sobrepeso, el dolor es superior, porque claro, cuando tú pesas más, pues tus músculos, tus huesos lo sufren más, ¿no? Entonces nosotros desde Vida y Salud lo que hacemos con el sobrepeso es trabajar la ultrasonoterapia o ultrasonido, ¿no? Es una manera de romper los adipocitos, que son las células que tenemos en el tejido adiposo. De esta manera sale la grasa de ellos y luego a través de nuestros métodos normales, por sudoración o orina, pues irlos expulsando, ¿no? Se trata de no buscar métodos donde son muy dañinos, a veces un régimen muy estricto donde el cuerpo lo sufre y que luego hay ese efecto rebote, ¿no? Que vuelves a engordar, pues buscar esta alternativa. Además, normalmente también el sobrepeso viene o añadido, como bien has dicho, Bea, a una mala circulación. En este caso, el que el oxígeno fluya bien por nuestras arterias y venas, pues funciona muy bien, ¿no? Y que hace que realmente pues este método sea un método eficaz, que además no es nada invasivo, no tenemos que tomar ningún medicamento y que tampoco nos complica el hecho de tener que dejar de comer muchas cosas que nos gustan.
Eso está,
¿no?
Bien, eso está bien. Adolfo, os desplazáis a domicilio, lo cual también es una comodidad, porque estén donde estén nuestros oyentes en la Comunidad de Madrid, allí va Vida y Salud, ¿verdad?
Eso es. Nosotros lo que hacemos es, nuestro valor añadido es ese desplazamiento a domicilio, ese estar informado desde tu misma casa, el adaptarnos a las circunstancias de cada persona y cada domicilio, para que así sea más cómodo, más llevadero y además más cercano, ¿no? Yo estoy encantado de que nos abráis vuestras puertas, porque ahí vais a encontrar esa solución que estáis buscando hace tiempo.
No hay nada peor que verse mal, que no sentirse uno a gusto consigo mismo. Se acerca el verano. Y entonces nos gusta también ponernos una ropita más ligera. ¿Cuándo podríamos empezar a ver los primeros resultados?
Pues mira, no se tarda mucho. Es verdad que el tema del sobrepeso hay que ir, así como el dolor en muchas ocasiones es rápido, ¿no? El poderlo aliviarlo o prácticamente quitarlo. El sobrepeso hay que esperar un poquito. Pero si ya vas viendo los resultados, que tú te los ves el primero, a lo mejor los amigos tardan un poquito más, pero tú te los ves rápido, ¿no?
Eso se nota en el botón del pantalón.
Eso es, tú lo has dicho, ¿no? Quiero decirme, tú lo has dicho. Esa ropita que ahora, ahí va, pues ya sí, ¿no? Pues eso se ve bastante rápido. Quizás en 20 y tantos, 30 días ya vamos viendo pues ese botoncito que se puede abrochar.
Vamos a decirle a nuestros oyentes a qué teléfono tienen que llamar para informarse. Es el 606-83-3620. Pero esta llamada lleva un extra. Y es que las primeras 15 llamadas tienen de regalo una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono. Ah, que no te ha dado tiempo a apuntarlo. Espera, que te lo repito. 606-83-3620. ¿Cómo mejora también la salud de nuestros oyentes con esa almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono?
Pues mira, el dormir es importantísimo. Si dormimos, casi la mitad de la salud la tenemos bien, ¿no? Porque es donde segregamos nuestras hormonas, donde realmente descansamos, donde nuestro cuerpo nos lo agradece. En una almohada de viscoelástica y además con ozono, lo que conseguimos es que nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro cuello esté en la posición que tiene que estar mientras que dormimos. Además, el ozono ayuda a que la oxigenación de nuestro cerebro en general pues funcione mucho mejor. Ese ozono, ese olorcito que sentimos muchas veces cuando hay esa tormenta, ¿no?, que es el que se genera, es lo que con lo que está impregnada esa almohada. Con lo cual, es salud y además es un bienestar impresionante. Yo os animo a que llaméis, son 15 llamadas. El teléfono lo voy a repetir para que podáis llamar ahora mismo y os beneficiéis de ese regalo, esa almohada de viscoelástica, 606-83-3620. Lo repito para los que sois un poquito más lentos en tomar nota, 606-83-3620.
Adolfo Albistur, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Bea.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida llegamos a las 12:30 y te actualizamos la información, pero antes vamos a saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estamos?
¿Qué tal estás?
Bien.
Muy bien, me alegro mucho. Pues nada, te digo rápidamente que hay muchísimas actividades estos días aquí en Alcalá, comenzando que hoy a las 8 de la tarde hay escuela de padres aquí en el Obispado de Alcalá de Henares. Viene un profesor, don Tomás, viene a impartir a padres de este arciprestazgo de Alcalá pues un poquito cursos de preparación para que luego pues esos padres que asisten puedan ir a enseñar y preparar a los padres de las diferentes parroquias. Hoy a las 8 de la tarde aquí en el Obispado, escuela de padres para el arciprestazgo de Alcalá. Y decirte que el sábado pues es un día muy importante aquí porque es el encuentro diocesano de monaguillos en Alcalá de Henares. Pues todos los monaguillos pues que quieran previa inscripción participar en esta jornada, pues a las 10 de la mañana les esperan aquí en el seminario. Habrá a las 10:30 misa presidida por el obispo en la catedral y durante todo el día hasta las 6 de la tarde pues estarán en el seminario pues divirtiéndose, jugando, rezando, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también comentarte rápidamente que hay escuela de catequistas el sábado por la mañana en el obispado y lo que te decía el otro día, ya está confirmado que el próximo sábado 23 de abril va a ser la inauguración oficial de la Casa de Acogida San Juan Pablo II, que está aquí en el centro de la ciudad de Alcalá de Henares. Durante todo el día será jornada de puertas abiertas, todos los voluntarios, sus familias que quieran participar, y a las 7 el obispo diocesano va a presidir una eucaristía con la que se inaugurará ya oficialmente esta casa de acogida tan necesaria para esta diócesis de Alcalá de Henares. Y no sé si me da más tiempo para más cosas.
Vamos ya con la actualización,
pues,
padre.
Pues nada, que te cuides mucho y que seas muy buena, ¿vale?
Igualmente.
Un beso fuerte.
Buen fin de semana, adiós.
Lo mismo, cuídate, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana Luisa Pombo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Terremoto en el canal de Isabel II, ¿qué ha pasado?
Pues está pasando y vamos dando noticias porque ha dimitido el director de seguridad, Luis Miguel Garrido, al conocerse, después de que se haya conocido la noticia de que mantuvo la escolta al expresidente Ignacio González hasta hace un mes. Y por otro lado, Cristina Cifuentes ha cesado fulminantemente al directivo del canal que aparece en los papeles de Panamá.
Metro superó 51 millones de viajes en febrero y el uso del autobús también sube un 10%.
Efectivamente, 51.440.000 desplazamientos se han producido, que somos muchos los que vamos en el metro, y 41.506.000 en el autobús. Estos datos se desprenden del informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística.
Hablando de transportes, Alcorcón llevará a los tribunales el protocolo anticontaminación de Madrid.
Pues sí, el Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado emprender acciones judiciales contra el protocolo anticontaminación aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, porque entiende que con él se podrían estar vulnerando los artículos 19 y 139 de la Constitución.
Manifestación de estudiantes en Madrid.
Sí, está ocurriendo en este mismo momento, entre la Ronda de Atocha y Sol. Los estudiantes se manifiestan contra la LOMCE y la reforma universitaria en medio de dos días de huelga que han convocado y que concluye hoy con datos controvertidos, como siempre. Los estudiantes dicen que lo han seguido masivamente la huelga de sus compañeros y las fuentes de educación y de los centros dicen que nada, que no se ha notado.
Torrejón recogerá tapones para ayudar a dos niñas con enfermedades raras.
El Ayuntamiento de Torrejón ha hecho un llamamiento a los vecinos para que colaboren en la campaña de recogida de tapones de plástico que se van a destinar a financiar los tratamientos médicos de dos niñas. Una de ellas, Alba, de 3 años, que padece una patología denominada miopatía anemalítica que conlleva la degeneración de los músculos, y otra, Noelia, de 4 años, afectada por parálisis cerebral.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Tiene que haber muy pocos madrileños que no sepan qué pasó ayer en ese partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barça. Ganó por 2-0 en su casa, en el Calderón, y pasa a semifinales.
Exactamente, el Atlético de Madrid con 2 goles de Griezmann, el segundo de penalti casi en las postremerías del partido, pues se llevó esa eliminatoria y está en las semifinales, o sea que va a estar en el bombo, en el sorteo, que se va a celebrar mañana a las 11:30, que lo vamos a contar en Herrera, en COPE. La verdad es que se vivió una noche de fútbol espectacular. El Calderón, como ya presumíamos, no falló. 55.000 gargantas animando a su equipo, una atmósfera excepcional. No pararon ni un minuto de apoyar a los suyos y desde bastante pronto se encarriló la cosa para el Atlético de Madrid. Así que felicidad absoluta en las orillas del río Manzanares, porque una vez más el equipo del Cholo Simeone pues vence a un grande y está en las semifinales de la Champions. Es la segunda vez en 3 temporadas, así que algo bueno habrá hecho el Cholo desde que llegó al Atlético de Madrid para que el conjunto rojiblanco se codee con los grandes de Europa y los grandes de España, evidentemente.
Mañana habrá sorteo de la Champions,
sí,
al final será un poquito antes.
Sí, normalmente es a las 12, pero en esta ocasión va a ser antes, a las 11:30. Recordamos que están Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern de Múnich y Manchester City, y que la final este año se juega en Milán el 28 de mayo, sábado. Así que estaremos muy pendientes mañana lo que ocurra en ese sorteo de la Liga de Campeones.
El Real Madrid regresa a los entrenamientos para preparar el partido contra el Getafe.
Correcto. Ayer jornada de descanso después de la remontada ante el Wolfsburgo. Ayer también una mala noticia, por cierto, para Benzema, para los despistados, para los que estuvieran pensando en el partido de la Champions. Ayer se supo que no va a poder participar en la Eurocopa que se juega en su país por este todo asunto de el sex tape, ¿no? Que está pendiente de la justicia que decida su culpabilidad o no en todo ese asunto con Mathieu Valbuena, otro jugador de la selección francesa. Así que ayer el propio Benzema tuiteaba que no va a poder estar en la Euro con la selección francesa porque la federación ha decidido que no juegue este torneo como local para evitar problemas que puedan suceder con la justicia. Así que esas son las noticias que afectan al Real Madrid en estos momentos.
Y terminamos hablando del baloncesto. Tenemos partido a las 8:45, Fenerbahce Real Madrid.
Segundo partido en Turquía, el primero recordamos que lo perdió el Real Madrid, así que es muy importante que hoy intenten conseguir ganar el partido y traerse a Madrid la eliminatoria empatada a 1 para que sea más fácil estar en la Final Four.
Fenomenal. Bueno, pues este es el breve resumen de cómo están las cosas del deporte madrileño a estas horas. Seguiremos muy pendientes de los boletines. Hasta luego.
Hasta luego, un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I won't.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en La Mañana en Madrid y como todos los jueves tenemos un espacio abierto al empleo, a la formación y a nuestros jóvenes estudiantes, y más en esta época. Seguro que esos papás, esas mamás que a lo mejor residen fuera de la Comunidad de Madrid están estos días pensando dónde pueden alojarse sus hijos que van a empezar su formación en la universidad en los próximos meses. Precisamente ahora comienza la caza y busca de un piso para compartir, de un colegio mayor, y es de eso de lo que vamos a hablar con Coral Jaén, que es responsable de marketing y comunicación de InfoEmpleo, porque precisamente en InfoEmpleo.com www.elcolegiodeportes.com, han sacado un artículo dedicado a los colegios mayores, al alojamiento universitario. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay que mirar muchas cosas. Se nos van los niños de casa. Vuelan del nido, al menos durante los próximos 4 o 5 años, más o menos. Y además, no han estado en otro sitio que no sea su casa. Nos da mucha penita y queremos que estén medianamente controlados. Muchos son los padres que apuestan precisamente por los colegios mayores. Cuéntanos, ¿qué es lo que valoran las familias a la hora de buscar ese alojamiento universitario?
Bueno, pues lo principal sería tener en cuenta que la residencia de estudiantes y el colegio mayor lo que van a ofrecer es una solución a medio camino entre esa comodidad que teníamos en casa y un poquito de independencia. La verdad es que una de las diferencias que nos ofrecen es que el ambiente es un poquito distinto entre el colegio mayor o la residencia. En el caso del colegio, lo que se busca casi siempre es la convivencia, crear al final una comunidad. Por eso todas las actividades que se suelen programar son de carácter deportivo, cultural o de ocio. En el caso de las residencias, sobre todo van a ir enfocadas en resolver esos quehaceres diarios que la vida universitaria nos acaba imponiendo. Cosas como, por ejemplo, salir de clase y poder hacer algo de deporte y después ya meterte a estudiar. Por eso están muy pensados, el caso de las residencias, para estudiar y enfocarse en esta etapa, ¿no?, que comienzan ahora los más jóvenes.
Al menos el primer año, porque lo que sí que se da mucho es que el primer año se van a esa residencia o ese colegio mayor y luego ya empiezan a buscar un piso compartido, buscando, bueno, pues otra manera de alojarse en una ciudad fuera de la suya.
Claro, en un primer momento lo que buscas es, bueno, pues conocer a gente, ir aproximándote un poco a esas ciudades que a lo mejor son mucho más grandes que la tuya donde has crecido. Entonces, bueno, es una opción bastante interesante.
Coral, hay un negocio que está en auge que es alojar a la población universitaria, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, es que contamos ahora mismo en España con más de 1,000 residencias universitarias y colegios mayores. Por lo tanto, es una opción que, oye, a lo mejor proponérselo también como idea de negocio, pues es el momento, porque los ingresos de esta actividad en el último año han incrementado en un 1,2%. Por lo tanto, a lo mejor también es incluso una idea para comenzar una actividad emprendedora.
Vamos a hablar ahora de un fenómeno que yo creo que nació de la mano de la crisis, que son los espacios de coworking. Tiene muchos atractivos, especialmente ahora que mencionabas, para los emprendedores. Proporciona un lugar de trabajo barato, un ambiente ideal, ¿no? Como cuando uno va a estudiar a la biblioteca, pues más o menos lo mismo, ¿no? Y ahí se generan sinergias. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estos espacios de coworking que han nacido precisamente y han emergido de la crisis?
Sobre todo sacar a ese emprendedor que a lo mejor ha iniciado su negocio de su casa, de la idea de estar en pijama por casa, sino ir un poquito a un espacio que sea más propicio para desarrollar un negocio. Uno de los principales servicios, y es algo bastante impagable, es la compañía. Trabajar con gente te puede ayudar a aumentar mucho más tu productividad y las posibilidades de que prosperen una iniciativa. ¿Cuántas veces con nuestros compañeros de trabajo les preguntamos dudas, nos ayudan a resolver cierto problema? Pues aquí ocurriría lo mismo. Según un estudio, 7 de cada 10 emprendedores ven los espacios de coworking como el sitio ideal para encontrarse, tanto con otros emprendedores como para compartir ideas. Entre los servicios que incluyen normalmente, pues son salas de reuniones, conexión de fibra óptica o no, posibilidad de emplear teléfono, fax, es decir, todos los materiales que necesitas para poner en marcha tu negocio. Como aspectos negativos, por resaltar también algunos, es que a veces no tienen excesiva profesionalidad. Es verdad que hemos visto en los últimos años cómo estas iniciativas prosperan bastante, pero hay algunos pues que todavía no tienen esa seriedad necesaria para poner en marcha el negocio y a veces se queda demasiado informal cuando tienes reuniones con algunos clientes, ¿no?
Coral, para ir terminando, seguro que esta semana tenemos ofertas nuevas de empleo en infoempleo.com. ¿Qué nos has traído?
Pues hoy he traído un par de ofertas como aperitivo. La primera sería de responsable de departamento de atención al cliente aquí en Madrid para una oferta en jornada completa y que necesita alguien de experiencia entre 3 y 10 años. Que la idea es que dirija el departamento, la facturación y los pedidos. Y la segunda, bastante distinta, es para un técnico de mantenimiento de fontanería dentro del Parque Warner aquí también en Madrid. Es una oferta del grupo de Parques Reunidos y ofrecen una jornada completa con contrato indefinido.
Muchísimas gracias, Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación en infoempleo.com. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue un abrazo de tu amor con guantes.
sonrisas que le regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos llevando este mediodía ya de jueves, ya con la vista puesta en el fin de semana y que al parecer nos dicen que el tiempo no va a ser demasiado bueno? Ya sabes lo que es la primavera. Hoy tenemos un día para disfrutar, hoy parece que la lluvia no va a hacer presencia, pero sí mañana. Vamos a hablar de temas que te afectan y en concreto afectan a tu bolsillo. Temas que tienen que ver, pues por ejemplo, con las preferentes, con esos ahorros que tú invertiste en un momento determinado en tu entidad bancaria de confianza y que ahora no sabes si vas a poder recuperarlo. Vamos a hablar con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante y de recuperar el dinero, ¿verdad?, de todos esos afectados. Sabemos, Eduardo, que hay muchos afectados por las preferentes a los que el banco les rechazó el arbitraje y que piensan que se ha acabado su plazo, que ya no pueden reclamar. ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿Han perdido todo el dinero?
No, en ningún momento han perdido todo el dinero. Con respecto a la denegación del arbitraje, esto en ningún caso supone el que no puedan acudir a los tribunales a ejercitar legítimamente su derecho a reclamar lo que habían invertido, si consideran que la información que habían recibido no era la adecuada. Lo que va a valorar el tribunal es si en el proceso de venta de las preferentes o de cualquier otro producto bancario se cumplió la normativa europea sobre transparencia en la venta de productos bancarios. Si la información ha sido adecuada y suficiente para que el inversor haya podido valorar adecuadamente y ponderar los riesgos frente a los beneficios que pondera la inversión. Y es que los bancos muchas veces solo daban la cara buena del producto. Oiga, este le ofrece esta rentabilidad, pero no contaban contaban en la letra pequeña cuáles eran los riesgos de la inversión. Con respecto al plazo, que me preguntabas también, pues no ha pasado. Existen algunos bulos y yo he visto incluso notas de prensa y algunas noticias que en este mes de mayo pasaba el plazo. Es verdad que existe un plazo de 4 años para ejercitar una determinada acción, que es la de nulidad del contrato por error, pero este plazo, en todo caso, no empezaría a contarse sino desde la conversión automática de las preferentes en acciones. Y como esta tuvo lugar el 23 de mayo del 2013, pues este plazo no expiraría hasta el año 2017. Luego, decirle a todas estas personas que tienen preferentes que todavía están en plazo para recuperar lo que han invertido y que, evidentemente, les hayan o no admitido el arbitraje, no tienen cegado su derecho a reclamar en los tribunales.
Vamos a seguir hablando de otros temas que tienen que ver con el derecho bancario y, en este caso, con el hipotecario. ¿Nos puedes explicar el alcance que tiene la última sentencia que se ha conocido sobre las cláusulas suelo, Eduardo?
Bueno, son demandas colectivas que tienen una gran repercusión en los medios porque afectan a 15.000 afectados en este último caso. Sin embargo, la cuestión ya estaba zanjada con anterioridad. Este hecho ha producido mucha notoriedad y una gran afluencia de personas que también tienen cláusula suelo y que acuden a los abogados para que les resuelvan su cuestión y les consigan la devolución de lo indebidamente pagado. Pero había sido el Tribunal Supremo Español el que se había pronunciado en una conocida sentencia de 8 de mayo del año 2013 y había dicho que a partir de esa fecha todo lo que hubieran cobrado lo que se cobrara por los bancos en virtud de las cláusulas suelo debía de ser devuelto a los afectados. La cuestión nueva no es tanto esta sentencia que ha salido, que afecta a demandas colectivas y que ya he dicho en otros programas de las que no somos partidarios, porque después queda que a esos 15.000 afectados les liquiden individualmente las cantidades que les deben de ser devueltas y un solo tribunal pues tiene escasos medios para atender a esa gran demanda de inversores o de personas que tienen cláusula suelo. La cuestión no es solo esa, sino que el día 26 de abril, es decir, dentro de
diez días,
se va a pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión que va a resolver es si se debe devolver solo a los que tienen cláusula suelo lo indebidamente pagado desde el 8 de mayo del 2013 o desde el inicio de la aplicación de la cláusula. Y esa es la verdadera cuestión. Vamos a esperar la resolución del tribunal respetuosamente, aunque hay un indicio que parece que va a ser mucho más amplia que la del Tribunal Supremo Español, porque los servicios jurídicos de la Comisión Europea, preguntados por el propio tribunal para ver cuál era su opinión, se mostraron partidarios a devolver lo indebidamente pagado desde el inicio de la aplicación de la cláusula, no con esa fecha tope que marca el Tribunal Supremo Español.
Bueno, pues vamos a ayudar a nuestros oyentes. Si están en alguna de estas dos situaciones, de estos dos escenarios que hemos descrito con Triviño Abogados, pueden ponerse en contacto con ellos en el 91-831-8118. 91-831-8118. Y también hay una página web, recuperatuinversión.com. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros, Eduardo. Hasta pronto.
Un placer para mí, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004. ¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Despacio en Santa Lucía, reflejos de la piel del río sobre las pupilas, el agua volcándose al mar.
Nuestro siguiente invitado podría haber sido un gran médico. Como sus padres, de hecho, iba para ello. Acabó incluso la especialidad, pero la música se cruzó en su camino y, como suele pasar con el amor verdadero, lo dejó todo por ella. Es el tercero de cuatro hermanos, algunos de ellos también médicos, también músicos. Nació en Uruguay, pero también ha vivido en Israel y con una mochila siendo veinteañero recorría Estados Unidos, Europa, Egipto e incluso Israel. Una mochila que le ha acompañado toda la vida para irla cargando de historias, de experiencia y luego así poder cantarlas. ¿Sabes ya de quién te hablo? Si no, yo te lo digo, ¿eh? Te estoy presentando a Daniel Drexler, hermano también del conocido Jorge Drexler, que está de nuevo en nuestro país de gira y que esta noche en concreto tienes la oportunidad de verle actuar con las canciones que recopila para su disco Tres Tiempos en la Sala Clamores a las 9. ¡Bienvenido!
Bueno, un placer estar aquí.
¿Hubo un momento en que tuviste que tomar una decisión? ¿O ser médico, darlo todo por la música y a la vista ganó la música, no?
Sí, pero yo soy muy malo para las decisiones y en realidad dejé un poco que la vida misma me fuera llevando hacia donde quería, ¿no? Durante mucho tiempo la sensación era, bueno, estar tratando de cruzar un río en dos canoas, con un pie en cada canoa, ¿no? Y que las canoas de momento se separaban, ¿no? Todo el mundo de la medicina, el mundo de la ciencia y después el mundo de la música, por otro lado. Y esa situación se mantuvo prácticamente desde los 20 hasta los 30 años. Después de los 30 años ya empecé a torcer definitivamente el rumbo para este lado. Y bueno, ahora me encuentro aquí, muy contento.
No hay nada peor para las emociones de cualquier persona que la incertidumbre. ¿Qué 10 años, no? Diciendo, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué queda, por ejemplo, de ese médico?
Mira, casualmente mi tercer disco de estudio se llama Micromundo, es un disco sobre la incertidumbre. Y a mí me pasó una cosa muy extraña, porque yo como médico tenía claro qué podía pasar con mi vida en los próximos 10, 15, 20, hasta 30 años, ¿no? Sabía que tenía que dar la residencia, después iba a dar el grado 1, después iba a dar el grado 2, iba a trabajar en tal hospital, etcétera, etcétera. Y con la música, bueno, vivo en la total y absoluta incertidumbre. Yo tengo claro qué va a pasar ahora los próximos 10, 15 días. O sea, voy a estar de gira aquí, bueno, de noche toco en Madrid, después toco en Valencia, Cádiz. Pero ya después empieza a haber una nebulosa.
A ver qué pasa.
A ver qué puede pasar. Y para mi sorpresa, me siento muchísimo más cómodo, ¿no? Es una situación de mucha más salud en todos los sentidos de la palabra para mí, estar en esta incertidumbre, que estar en esa situación en la cual yo tenía muy segura la vida y sabía muy bien hacia dónde estaba yendo.
Hay que valer, ¿eh?, también para ese estilo de vida.
Yo creo que, bueno, cada uno tiene como una especie de naturaleza interna, ¿no? Y lo que es un error es tratar de oponerse a la naturaleza que uno tiene, ¿no? Y desde el momento en que yo empecé a sentir que estaba viviendo en este mundo de música, de incertidumbre, el cuerpo se me acomodó y la verdad que me siento muy cómodo a eso.
¿Por qué ha sido la música tan importante en tu familia? ¿Qué sonaba en casa, por ejemplo, cuando erais niños?
Cuando éramos chicos, mi padre escuchaba más que nada jazz, le gustaban mucho los Beatles también, y le gustaba mucho la música clásica. Y mi madre escuchaba más que nada música de raíz de la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Autores como Zita Rosa, como Atahualpa Yupanqui, Daniel Viglietti, los Olimareños. Entonces, de ese cóctel fue más o menos que me fui nutriendo en mis primeros años de vida, y sin lugar a dudas eso me marcó para el resto de la vida, ¿no?
Llegas ahora, este 2016, llevas 16 años ya trabajando profesionalmente en el mundo de la música, lo haces con tres tiempos, lo presentabas en Brasil, ahora estás en España, has estado actuando en Barcelona, esta noche en Clamores a las 9, en Madrid, por delante Valencia, Denia, Cádiz, Algeciras, tres tiempos, son tres capítulos, cada uno de ellos relacionados con esos tres últimos discos, pero como que rescatas las canciones más representativas de cada uno de esos discos. ¿Qué es lo que convierte una canción en emblemática en la carrera de un artista? Que dices, bueno, es que esta canción no puede faltar. Porque está, ¿cómo nace esa canción en un momento determinado? A lo mejor tú tienes puestas pues muchas expectativas en ella. Y luego también, ¿cómo crece cuando ya pertenece al público?
Sí, en realidad es un proceso que está signado por la incertidumbre, ¿no? Uno saca también la canción, Yo siempre que termino una canción, en el momento que la termino, estoy muy contento con esa canción. Si no siento que esa canción es probablemente la mejor canción que jamás haya escrito, directamente la dejo de lado, porque creo que esa es la sensación que uno tiene cuando termina una canción nueva, ¿no? Después va pasando el tiempo y uno va viendo qué pasa con el tiempo mismo con esa canción, ¿no? Y qué pasa con la reacción del público, ¿no? Y juntando esas dos coordenadas, bueno, se termina más o menos delimitando qué canciones son las que realmente trascienden y cuáles no. Yo hay una canción que es central en mi repertorio, que es Vacío, que en realidad cuando la hice pensé que era una canción que me la había hecho para mí mismo, por una necesidad personal, ¿no? Y jamás pensé que la iba a grabar, que ni siquiera la iba a mostrar en público. Después terminó siendo la canción que le dio nombre al disco, Vacío, ¿no? Uh-huh. Y fue ese disco que me abrió el camino en la música, fue el que me permitió dedicarme profesionalmente a la música. Entonces, en realidad, es un proceso que está asignado por incertidumbre, y uno en realidad no tiene mucha idea de qué es lo que va a pasar y domina muy poco. Uno no, en general en la vida, ¿no? Uno domina un diámetro muy pequeño que tiene alrededor de situaciones que parecen que son estables, pero es muy poco lo que realmente dominamos, ¿no?
La música me imagino que te ha dado muchas alegrías, te ha dado muchas cosas, también te habrá quitado otras. ¿Qué es para ti la canción Salvando las Distancias?
Veo que estás muy informada y esto me pone un poquito nervioso. Bueno, Salvando las Distancias es una canción inédita que le hice a mi hija más chiquita, a Carmela. Porque una vez que volví de una gira, bueno, ella no me saludaba, ¿no? Y yo decía, mi amor, ¿estás enojada con papá? No, todo bien, todo bien. Y esa noche a las 3 de la mañana entró corriendo al cuarto, me despertó. Y yo me desperté así asustado. Digo, ¿qué pasó, mi amor? Me dice, papá, no es que yo esté enojada contigo, es que vos me abandonaste. Y fue un golpe duro, ¿no? Porque fue constatar en una sola frase, así, con un gran poder de síntesis, que tiene Carmela, que es rarísimo, ¿no? Ahora ya tiene 7 años y siempre se caracterizó por eso. Fue constatar lo que es la distancia para un niño, ¿no? Porque los niños no tienen una noción lineal del tiempo como la que tenemos nosotros. Y cuando tú le dices a un niño, bueno, yo me voy y voy a volver dentro de un mes, ¿no? Para él, en el momento que te fuiste, desapareciste, ¿no?
Y como incluso aunque hayas ido a hacer la compra y estés 3 horas fuera.
Totalmente, porque ellos viven en una especie de presente continuo, en un universo sensorial en el que todos quisiéramos estar, pero sí. ese para mí es el paraíso del cual todos fuimos expulsados, ¿no? Y Salvando la Distancia fue una canción que hice con la intención de justamente de salvar la distancia, de aprovecharme de esa capacidad mágica que tienen las canciones de generar universos, ¿no? De generar situaciones y de generar vínculos de empatía entre las personas, y ver si eso me ayudaba a manejar la distancia.
¿Y le gustó la canción a Carmela?
A Carmela no le gustó. Carmela Carmela es una tipa, yo creo que le va a haber gustado, pero ella es muy o sea, no me vengas con cosas de que me vas a salvar la distancia con una canción. Yo te quiero acá, ¿no?
Déjate de tonterías, que yo creo que mi padre esté conmigo cuando vamos al parque o en la función de la escuela, ¿no?
No, es que aparte es muy gracioso. El otro día estábamos en casa, se estaba terminando el verano, y le dije, Carmela, se termina el verano, tu objetivo es levantarte y cruzar conmigo nadando esa pileta de agua que tenemos enfrente, que es nosotros vivimos en una playa que tiene rocas, ¿no? Digo, tu objetivo es cruzar esa pileta antes de que termine el verano. Me dice, papá, mi objetivo es acabar con los objetivos.
¿Ah?
Yo me quedé de lado.
Hija va para filósofa, ¿eh? Me lo apunto.
Dije, un momentito, me la anoto. Está anotada aquí. En algún momento se va a sumar alguna canción esa frase, sin lugar a dudas.
Qué maravilla. Bueno, pues vamos a recordar que esta noche a las 9 estás en la Sala Clamores. ¿Y qué vamos a ver?
Hoy de noche va a haber, obviamente, las canciones de 3 tiempos, ¿no? El repertorio está centrado en canciones de 3 tiempos, pero ya están asomando 4 o 5 canciones nuevas. De un nuevo proyecto que va a empezar a grabar antes de fin de año. Y bueno, siempre es lindo también largarlas al ruedo y ver qué pasa con las canciones.
Por decir, ¿no? También que 3 tiempos es un libro, ¿verdad?
3 tiempos es básicamente un libro, ¿no? O sea, es un libro acompañado por un DVD. Originalmente iba a ser un DVD, pero cuando me puse a escribir fue una situación muy, muy linda para mí. Empecé a escribir cuando quise verte en un libro.
Ahí lo dejamos, ¿eh? Si quieres verle en directo, recuerda, a las 9 de la noche en Clamores. De verdad, un placer conocerte, un placer sentarme aquí y charlar sobre música. 3 tiempos, lo nuevo de Daniel Drexler. Suerte.
Bueno, muchas gracias a ti.
Nosotros vamos con la información y después del boletín volvemos a la mañana en Madrid con más noticias de nuestra comunidad.
La línea del tiempo se
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Es la segunda parte del programa y como siempre arrancamos muy pegaditos a nuestra actualidad que hoy pasa y a estas horas por la Asamblea de Madrid. Las comunidades autónomas se preparan para la reunión que tienen con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Les han pedido que vayan con los deberes hechos y seguro que de números se ha hablado en la Asamblea de Madrid esta mañana. Nuestro compañero Diego Ruiz está allí. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Efectivamente, de números, porque los 3 grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea han defendido hoy la necesidad de que el objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas sea renegociado mañana. Todo de cara a la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal, pues el portavoz socialista Ángel Gabilondo apuesta por una relajación del objetivo de déficit. Asegura que para que no haya más recortes se debería de rebajar ese objetivo al 0,3%. En la misma línea opina el portavoz de Podemos, José Manuel López, al decir que, bueno, que las comunidades están ahogadas con esa marca. También el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pues apostaba por el cambio de modelo de financiación. Eso sí, una renegociación que se ponga encima de la mesa siempre y cuando vaya acompañado con reformas estructurales. El tono discrepante lo ha puesto Enrique Osorio, el portavoz popular, que sostiene que las comunidades no se pueden relajar en esa materia de déficit, pero apuntaba que por el sistema de reparto financiero de Madrid, pues la capital, la región, nuestra región, no recibe todos los millones que debería. Y otra de las noticias de hoy.